le estamos dando la bienvenida en estudios al diputado del Partido Nacional, conductor de Por la Patria, Jorge Gandini. ¿Cómo andas?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, muy bien, contento en particular.
¿Cómo estuvo anoche el lanzamiento? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivió usted?
Como una fiesta, la verdad que estuvo muy bien.
Había mucha gente.
Y ese fue el arranque, andamos bárbaros, había mucha gente. Pero además, mucha gente que hacía mucho tiempo no veíamos. Creo que fue bueno para motivar a gente que estaba mirándola de un poco de afuera y de lejos. Y es bueno para ir construyendo un camino nuevo que aporte, que ayude al partido a ir más allá. ¿Cómo fue el bolsonismo? Ir más allá de las fronteras tradicionales de lo blanco. Bolson era un gran blanco, pero lograba que se lo valorara desde afuera del partido porque proponía un proyecto de país. Y sin ser blanco se puede acompañar un proyecto de país, que creo que es lo que está faltando ahora. Y ayer fue bueno porque había gente extraña acompañándonos.
Bueno, tuvo la decisión de, por lo menos, un mensaje de la calle Pou, presencia.
Creo que eso fue muy valorado porque estuvo un rato, vino a saludar, estuvo presente el diputado Gustavo Penadez, una lista tradicional del herrerismo en Montevideo, con el cual somos muy, muy compañeros de trabajo, muy amigos. Pero además hubo un mensaje central de Luis Lacalle Pou. Y esas cosas son muy aplaudidas porque la gente valora mucho que en las diferencias que podemos tener en el partido podamos distinguir que el adversario está fuera. El adversario son los que no quieren los cambios en el país y son los problemas que el país tiene adentro. En las diferencias somos todos parte de un mismo proyecto político. Y está bueno que haya esa transversalidad, esa comunicación, ese afecto societatis entre los liderazgos partidarios.
Y la hija de Wilson Ferreira le regaló la plaqueta que estaba en el Palacio Legislativo de Por la Patria.
Me dijo que me iba a hacer. Silvia Ferreira, bueno, está integrada por la patria, forma parte de nuestra conducción política, ha retornado a la política, como dice ella, no para ser candidata, no me empieces a mandar a las radios, no quiero hacer eso, pero sí quiero volver a trabajar. Y estaba Silvia en el escenario, habló además, y estaba alguien que lo vimos muy, muy, muy poco a lo largo de su vida en la política, que es Gonzalo Ferreira, el otro hijo de Wilson, junto con Juan Raúl, y que lo conoció mucha gente a partir de la película.
Sí. Tiene un rol protagónico en la película.
Y ayer estaba en la primera fila, estaba muy, muy motivado. Y Silvia me regaló, al final de sus palabras, ahí fue una sorpresa, trajo envuelta en una banderita pequeña que había hecho con sus manos la propia Susana, la plaqueta de bronce que lucía en la puerta de la bancada que usaba Por la Patria como sector parlamentario. Entonces dice, Por la Patria, sector parlamentario Por la Patria. Y bueno, fue la última que lució en el año 85 allí. Y yo era suplente de Por la Patria, me acuerdo perfecto en qué sala estaba y todo, estaba en lo que hoy es la sala Luis Alberto de Reyes.
Un trofeo que tiene allí, con esto que es un renacimiento.
Sabés que lo tengo junto con un regalo que me hicieron un montón de queridísimos compañeros hace 3 semanas atrás, que es el escritorio de Wilson, que salió a remate, el secretaire, un escritorio precioso, además desde 1800 y pico, de caoba, es hermosísimo, es una reliquia histórica.
¿El escritorio que tenía dónde?
En su casa, es el que usaba él. Ese se le llama secretaire, es todos esos escritorios que tiene una tapa, ¿verdad? Y cuando la volcás es la mesa y tiene todos esos cajoncitos chiquitos. Claro, hermosísimo. Claro. Y ese es el escritorio que usaba Wilson en su casa, varios se acuerdan muy bien. Y salió a remate hace unas semanas atrás y una cantidad de compañeros se juntaron así en silencio y fueron, lo compraron y me lo regalaron. Así que lo tengo en mi despacho por unos días más y después va para casa. Y ahora tengo la plaqueta. Así que son compromisos, ¿no? Son cosas que obligan mucho a tratar de estar a la altura.
También, ¿no? Qué responsabilidad.
Es una gran responsabilidad. ¿No? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, mejor así, porque Por la Patria estaba guardada en un cajón, como si fuera una bandera dobladita, ¿no?
Esa es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué Por la Patria y por qué termina usted reivindicando Por la Patria? ¿De quién era el sello, digamos, hasta ahora?
La última vez que se presentó Por la Patria fue, según recuerdo, en el año 89.
Apoyando a la calle, creo, ¿no?
No, lo que pasa, no, a Sumarán. Era el movimiento de Sumarán. No fue muy mal en esa elección, ganó el partido, pero Por la Patria sacó un senador, que era Sumarán, y un diputado, existía en aquella época la acumulación por sublema, un diputado por sublema, que fue Juan Raúl Ferreira en Montevideo. Luego no obtuvo ningún diputado en el resto del país. veníamos de, del 85, habíamos tenido seis senadores, 21 diputados, y Wilson muere en marzo del 88 y en noviembre del 89 gana el partido, pero al sector le va muy mal. Esa fue la última vez que se presentó. Entró litigio en nombre durante un tiempo entre Sumarán y Juan Raúl, quien quedaba con Por la Patria. Se interdictó por la Corte Electoral, creo yo, durante un tiempo. Y luego no se usó, salvo en algunas agrupaciones.
Que estuvo como prohibido. Cuando,
la Corte Electoral a veces interdicta, dice, entre un conflicto de iguales derechos, lo que hace es no lo deja usar.
No lo deja.
¿Verdad? Para no confundir, etcétera. Creo que eso fue lo que pasó durante un tiempo. Aunque después se empezó a usar y fue reivindicado y utilizado por agrupaciones departamentales. Y después dejó de usarse. Seguramente porque perdió valor político. Porque fue una marca que en su momento no aportaba para mucha gente. El partido pasó por otras etapas y quedó allí. Cuando yo lo empecé a buscar, empecé a recuperarlo, digamos, en la medida que no se usa y no se reinscribe elección tras elección en el partido primero y a partir de eso en la Corte Electoral, se pierden los derechos. Y estaba sin uso y lo fui recuperando y bueno, el directorio me aprobó por unanimidad la utilización del nombre de agrupación como Movimiento Nacional por la Patria, que fue el que siempre tuvo Por la Patria. Y luego, a partir de eso, la Corte Electoral me autorizó el uso del sublema Por la Patria en 18 departamentos, en todos menos en Rocha, donde hay una agrupación que es del sector, y hay una agrupación que usó en la elección pasada, a nivel departamental, el sublema Por la Patria. Por lo tanto, lo tienen ellos.
Claro. Este es el sello. ¿Qué hay adentro? ¿Cuál es el contenido?
Y el contenido, primero que nada, es, ya se lo decía, ¿no? Muy curioso porque no nacemos o renacemos en la vida política como producto de una decisión, de una diferencia con alguien, de una candidatura alternativa. Nosotros estamos donde estábamos, seguimos estando en el mismo lugar. Nacemos para aportar, para construir una identidad diferente que sume. Entendemos que muchos de nosotros estamos maduros como para salir al ruedo y construir desde otro lado. El partido necesita muchas rutas de entrada, necesita muchas posibilidades de llegada a una cantidad de ciudadanos que buscan otras cosas. Y a nosotros nos pareció que la mejor manera de aportarle al partido, por un lado, y a la propia candidatura de Larrañaga, es construyendo una agrupación que tuviera algún diferencial. Y el nuestro es el tratar de interpretar el pensamiento de Wilson. El partido se habla mucho de Wilson, con mucho respeto se hace poco wilsonismo, porque nos quedamos a veces en el fervor, nos quedamos en la imagen del Wilson del puerto. Nos quedamos...
Y Larrañaga, ¿no? Tampoco.
Lo que pasa es que ahí los principales líderes tienen la obligación de responder a su tiempo, tienen la obligación de ser ellos mismos. Nosotros tenemos esa obligación, miramos hacia adelante, pero nos autoimponemos la obligación también de rescatar lo que fue el pensamiento de Wilson. No nuestro compromiso con usted, nuestro compromiso con usted es un libro de historia a esta altura, porque responde al Uruguay de los 70, un Uruguay muy polarizado, muy enfrentado, un Uruguay de una América Latina producto también de la Guerra Fría, con un marxismo muy organizado, militante y embuido en la Revolución Cubana, y del otro lado, gobiernos duros.
Pero fue muy, muy emblemático, ¿no? La nacionalización, claro, de la banca. Como
claro, fue muy emblemático, pero fue una respuesta alternativa a un Uruguay de una enorme polarización.
Con duras críticas de Posadas, bueno, en la película Wilson.
A ver, eso yo me iba a comentar.
A ver, con ironía. Fue, a ver, fue...
No se escribió porque había que escribir algo.
No, bueno, no fue así. Fue el producto de un larguísimo trabajo de conocimiento del país. Nuestro compromiso con usted es el programa político de la visión de país que surge de aquel Wilson Ferreira Aldunate que convocó a la CIDE con los mejores de todos lados y que analizó los problemas y las potencialidades que el país tenía. Y de allí salen las grandes leyes transformadoras, algunas de las cuales todavía, bueno, Bondnie, bueno, UPM, todo esto viene de allá.
Estaban Enrique Iglesias, claro, Pastore, si no me equivoco.
Estaba también, gente muy joven. Wilson fue a buscar esos tipos jóvenes talentosos
Adolfo
de todos
Garcés
lados.
Escribió un libro también sobre.
Exactamente, está muy bueno. Entonces, nuestro compromiso con usted refleja eso, pero estaba en las manos de un potente comunicador, de un hombre creíble, de un líder. Mucha gente obviamente que no leyó nuestro compromiso con usted. Era muy difícil de leer. Yo recuerdo haberlo querido leer, cuando era joven, y la verdad me costó mucho.
Pero había 3-4 días fuerza que todo el mundo
sabía. Fuertísimas, fuertísimas para aquel tiempo, que le costaron a mucho a Wilson dentro del propio partido, porque era un transgresor de las ideas fuerza dentro del partido, y que le costó mucho en el país, porque se transformó en un problema para la derecha y para la izquierda. Para la derecha era un Tupamaro, para la izquierda era una persona con una idea de cambio progresista democrático que competía con la propia izquierda. Por eso a Wilson le costó mucho y se juntaron todos contra él, porque Wilson era un problema para los dos extremos del país. Sin embargo, fue capaz de abrirle lugar a un pensamiento en un país agotado en los modelos y además muy confrontado. Y hoy hay mucho de eso. Hoy hay modelos agotados que no encuentran el camino propio del país. Y me parece que es bien interesante ser capaces de poner la esencia sobre la mesa para empujar ideas y cosas nuevas.
Si Wilson hubiera tenido estaciones de servicio y hubiera sido intendente, ¿hubiera comprado nafta en sus estaciones de servicio? Como lo hizo el intendente de Soriano, Agustín Bacú.
A nosotros nos quedó claro, hay algunos debates ahí ya superados, nos quedó claro que no hubo en esa conducta una irregularidad que transgrediera la ley. No hay, a nuestro juicio, una violación de la normativa legal.
¿Tan lejos?
Queda por saber. A nosotros, digo, nos quedó claro cuando se discutió en relación a la violación de la Constitución. Allí no había una compra de la intendencia a la estación de servicio, sino a un contrato con ANCAP, con DUCSA, y lo que hacía la estación de servicio era despachar para DUCSA a la intendencia, esta y otras.
Pero le provocaba ganancias al intendente.
Provocaba un beneficio. Sin duda. Ahí hay un tema que tiene que ver con que si estaba bien o mal, si se benefició o no. Y si esto de algún modo es correcto, digámoslo. Y eso entra en el terreno, en otro terreno, que no es el de la normativa, que es más objetiva, que es más terminante.
Por lo menos en la ética, por lo menos.
Exactamente. Y nosotros hemos encomendado a un grupo de notables el juzgar nuestra propia ética, porque el tema de la ética no es sencillo. El tema de la ética tiene que ver con los valores, con un tiempo, con una concepción. Y hay que valorar las conductas de otras personas. Y eso se lo encomendamos a un grupo de notables, que ya trabajó, actuó, emitió una recomendación al directorio que vamos a conocer el próximo lunes. Yo soy director del partido. Cuando nos reunamos el próximo lunes...
¿No le dio el informe todavía?
No, para nada.
El Tribunal de Ética, el Tribunal de Conducta Política del Frente puso la vara muy alta.
No, no es verdad, no es verdad.
¿Cómo no? ¿Con el caso Sendic? No,
¿usted lo vio?
Durísimo.
¿Usted lo vio? Pero, ¿qué hizo el Frente?
¿Cómo que hizo?
Pero Sendic lavó sus culpas a partir de renunciar...
No, no, le hablo del Tribunal.
El Tribunal de Conducta...
Lo leímos 20 veces.
No, 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 primero, vamos a no comparar.
Bueno, yo le estoy diciendo que puso la vara muy alta.
Y veamos qué hace el Partido Nacional. Pero no, yo me niego a comparar una cosa con la otra. Lo de Sendic ha generado que la vara sobre la ética se haya puesto muy alta, porque se pasaron los límites de tolerancia. E increíblemente no sucedió eso con el agujero que quedó en ANCAP. Sucedió eso con la mentira en reiteración real sobre el título de Sendic y con la tarjeta corporativa y los gastos indebidos. Eso fue muy fuerte en la opinión pública y el Tribunal de Ética Política del Frente se tuvo que hacer eco de eso e hizo una recomendación que luego el plenario no trató porque Sendic lavó su tema renunciando antes que lo echaran. Bueno. Fue algo así, para impedir...
como efecto del pronunciamiento, que fue muy duro.
Sí, pero impidió no ser candidato en la próxima, que era lo que se recomendaba. Es cierto también que el Tribunal de Ética del Frente Amplio no emitió un solo fallo sobre Lorenzo, que salió diputado procesado, o sobre Caloia, que también tuvo el procesamiento. Eso no pasó por el Tribunal de Ética. Digámoslo todo también. El fenómeno Sendic genera un antes y un después en la visión pública del comportamiento de los dirigentes políticos.
Bueno, el Partido Colorado ha sido muy, muy duro y estricto en el caso del cambio Nelson. ¿No?
Bueno, también había sido un escándalo también eso. El Partido Nacional, en algunas semanas, requirió una cantidad de la comisión de documentación a Bascú, que se presentó él personalmente y voluntariamente. Esa documentación fue procesada y hace unos días emitió un fallo que el lunes llegará al directorio, y el directorio, en función de esa recomendación, de esa orientación de la Comisión de Ética, hará conocer.
Claro. Todo esto saltó, digamos, con la denuncia de ediles del Frente Amplio de Soriano, pero después trascendió a la coalición de izquierda y pasó al propio Partido Nacional. Hubo ediles nacionalistas que responden al sector Todos, que plantearon la formación de una comisión investigadora que finalmente no tuvo mayoría. Pero sobre todo la cancha la flechó el senador Luis Lacalle Pou cuando, tras regresar de un viaje, dijo: yo, en el lugar de Bascú, hubiera dado un paso al costado. Digamos, allí partió las aguas sobre el tema, ¿no?
Sí,
¿Cómo vio esto?
Y bueno, como un poco el razonamiento es el que hacía recién, nosotros le encomendamos a un grupo de notables que juzgue esos aspectos. Si antes de eso nosotros emitimos opinión, creo que evitamos el debido proceso que garantiza a las personas defender antes que nada su honor, y después de los cuales tienen que acatar, como el partido de las personas, el fallo de ese comité. A ver, cuando vamos a las normas penales, dice: el que hiciere tal o cual cosa con la intención de, será castigado con tanto y cuanto. Y entonces cualquier conducta que encuadra en esa descripción con esa intención tiene una sanción. El aspecto ético no. El aspecto ético es muy relativo a la visión que tienen las personas, y juzgar sobre eso rápidamente en personas que son públicas tiene un efecto a veces... tiene un efecto sin retorno. Mira que en el partido hemos tenido otros casos. Al compañero Zimmer lo fuimos a visitar a la cárcel unos pocos. Uno de ellos fue Larrañaga. Dos veces lo fue a visitar. Una vez hizo una entrevista a los canales de televisión local que lo estaban esperando con la cárcel de fondo. Y tuvo que pagar un costo político por los comentarios que se hicieron, porque fue a visitar un procesado, intendente, etcétera, etcétera, etcétera. 74 días se comió de cárcel.
Después sobreseído, ¿no?
Y después fue sobreseído. ¿Cómo arreglamos ese negocio? Fue perjudicado políticamente, económicamente, personalmente. No pudo avanzar en su carrera política. Tuvo desgracias ahí en el entorno familiar, que sufrió mucho. Y después la justicia no solo dijo que lo absolvía porque no cometió el delito, sino que además cuestionó al juez que en primera instancia le tipificó el delito de abuso de funciones por haberlo utilizado más allá de lo que se debía. ¿Cómo le pedimos perdón? Es decir, las sentencias en personas que son públicas tienen que ser cuidadosas, porque el honor no se repara. No vamos a hacer un duelo. Por lo tanto, dennos el tiempo para que nosotros procesemos estas cosas. Porque lo primero que le digo es que el Frente Amplio tenía ese informe de un pedido de informes de marzo, y salió una semana después del fallo de sentencia.
Está bien, pero estamos hablando del Partido Nacional. Yo le preguntaba...
Bueno, sí, y yo sí, le digo que el Partido Nacional
la pregunta es,
no se puede escapar a realidades políticas.
Está claro, está claro. ¿Sí? Hablando de tiempos, el senador Lacalle Pou se apuró en hacer ese comentario.
Bueno, hizo esa valoración que nosotros, fue público, no compartimos. Ya está. Creo que esa, pero también, bueno, él entendió que tenía que separar las aguas. Qué sé yo, es discutible, pero no son cosas en las que nos vaya la vida a nosotros.
Durante, sobre todo a comienzo de año, se dudó de la candidatura eventual de Jorge Larrañaga. Ahí aparecieron algunos movimientos como Verónica Alonso, Pablo Iturralde, anunciando otras alternativas. Sin embargo, hoy la realidad del Partido Nacional se parece haber afirmado nuevamente en una polarización entre Lacalle y Larrañaga. ¿Cómo ve cómo describiría la situación actual y los espacios esos de Verónica Alonso y Iturralde?
A ver, yo creo que la historia reciente, desde la reforma del 96 para acá, muestra al partido siempre polarizado en dos candidaturas: la que va adelante según las encuestas y la que sale a disputarle esa primacía. Y todas las veces, incluso antes de que existieran internas, el favorito perdió y el que venía de atrás ganó. Esa es la estadística. Pero siempre se polarizó, aunque aparecieron otros. Llegó el momento en que uno de los dos competidores posibles absorbía a los demás. Y así fue en cada una de ellas. Yo creo que ahora, anticipadamente, se ha generado esa bipolaridad dentro del partido en dos grandes columnas, dos grandes vertientes, la que lidera la calle Pou y la que lidera Larrañaga. La decisión de Larrañaga de volver al ruedo político y hacerse un espacio y competir por la candidatura presidencial ha generado esa polarización y son claras alternativas dentro del partido. Nada impide que se presenten otros compañeros y eso puede suceder. Todos sabemos en el partido, por experiencia, que lo que no largue antes de la Semana Santa del próximo año no larga. No larga con posibilidades. A lo mejor larga para negociar, pero con posibilidades. O se tiende ya enseguida, o ahora o inmediatamente del verano, o después no tiene posibilidades, porque ahí empieza a organizarse y a vertebrarse toda la estructura partidaria, por ahora en esas dos corrientes. Y yo creo que así va a llegar.
Y usted va a recorrer el país, digamos, a nivel nacional,
Yo hace unos años decía, no cruzo los puentes, y no los cruzaba, ¿eh? No iba al interior salvo que hubiera una convención, porque Montevideo es grande, no solo para lo departamental. Montevideo elige 42 de los 99 diputados. De Montevideo salen casi la mitad de los senadores. Tiene 8 municipios. En cualquiera de ellos eligen, si fueran jurisdicciones municipales, los diputados eligen 5 diputados, como en Maldonado. Se eligen más diputados en cualquiera de los 8 municipios que en cualquier departamento del interior, sacando a Maldonado y a Canelones. Es decir, es una circunscripción electoral importante, pero además exigente. Y yo me dedicaba a Montevideo. Pero eso tenía un objetivo. Yo quería ser candidato a la intendencia. Esa etapa está superada y el partido tomó una decisión diferente, legítimamente, y nosotros empezamos a poner la mira en otro proyecto, que es de tipo nacional. O sea que crucé los puentes ya, he recorrido varias veces y a veces tengo que hacer 8 horas arriba del auto para llegar a un punto donde hay 30 personas. Pero eso lo hago, me gusta mucho también y estoy aprendiendo mucho a conocer un país que a veces está lejos de nuestra primera mano.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí porque se nos fue el tiempo. Le agradecemos al diputado Jorge Gandini que nos haya acompañado esta mañana al día siguiente del relanzamiento de Por la Patria.
Yo les agradezco que al día siguiente, ya en la primera hora, me hayan convocado a poder difundir este camino que empezamos con una cantidad de compañeros, que es muy desafiante, y para no dejar de responder la pregunta, y que irá con su propia lista al Senado también. Nosotros vamos a marcar nuestro espacio dentro del partido, así que les agradezco mucho esta primera oportunidad. La vamos a anotar, fue la primera de todas.
Nos quedan unos cuantos temas, va a haber muchas oportunidades de volver a hablar.
Sí, claro que sí.
Bueno, volvemos enseguida con la tertulia.